La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel, mi guarda, interceded por mí. Sabemos que la vida de Jesús se dirigía toda hacia el cumplimiento de su misterio pascual. Con gran deseo he deseado comer esta Pascua con ustedes, esa Pascua que era la fiesta religiosa judía por excelencia, esa Pascua que había previsto Dios, que fueran sacrificados los corderos que anunciaban la liberación de los egipcios para evitar el castigo del ángel exterminador. Pues con gran deseo había deseado Jesús, y nosotros lo acompañamos, como siempre, tratando de repasar ese momento de su vida tan clave que ha supuesto para nosotros un maravilloso consuelo, un grandísimo consuelo, el que Jesús esté con nosotros permanentemente presente en la Sagrada Eucaristía. Maravilloso consuelo. Podemos también así entender esa profecía suya: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Con esta presencia sacramental, tangible, visible, con esta presencia que nos habla tanto, escondido, sabía que tendríamos esa sensación de quedarnos huérfanos, de sentir muy fuertemente nuestra incapacidad, nuestra pobreza, nuestra soledad, y dijo: me voy a quedar con ellos, voy a tener que irme, pero me voy a quedar. Y ese es el amor de Dios. Pues vamos a meditar un poquito las circunstancias. Dice una de las muchas vidas de Cristo, nos sirve a nosotros leer el contexto de los acontecimientos de la vida del Señor, porque nos facilitan el estar ahí presentes. Dice: eran, según los cálculos más probables, las 6 de la tarde del 14 de Nisan del año 3790, desde la fundación del mundo, según la tradicional contabilidad judía del año 784, después de la fundación de Roma, según el calendario romano. Con el tiempo se llamaría a este día Jueves Santo, 6 de abril del año 30 de la era cristiana. El sol se acababa de poner, pero desde el monte de los olivos se veían aún las puntas de sus rayos por encima de las torres de la ciudad y del templo. La Pascua tenía que celebrarse al caer la tarde, porque los judíos, como sabemos, contaban los días a partir de la víspera. La Pascua tenía lugar el viernes, pero ya desde el jueves al atardecer empezaba la celebración. Por eso dice aquí que pues que el sol ya se había puesto, pero todavía se veían sus rayos en las puntas de los árboles. Jesús venía monte abajo hacia la ciudad en la que había de morir antes de 24 horas. Y lo sabía. Él se dirigía. No me quitan la vida, si yo la entrego. Y lo que iba a hacer al día siguiente de manera sangrienta, lo va a hacer ahora de manera sacramental, entregándose, quedándose. Si antes vacilábamos en amarlo, podemos ir ya ahora, después de la Eucaristía, no tenemos ninguna razón para dudar, para desconfiar, para temer, para sentirnos solos. Jerusalén ardía en plena fiesta y en torno a ella surgía como un gigantesco campamento guerrero, otra ciudad de tiendas en las que se cobijaban muchas decenas de miles de personas que habían venido como buenos judíos a cumplir con el precepto anual de la Pascua, a la que Jesús había ido también otras muchas veces, porque pues era obligación, y al cabo de del triduo pascual volvía cada uno a su ciudad. En esta ocasión Jesús llega a Jerusalén, pero sabe que ya no va a regresar. Jesús bajaba lentamente y en silencio mientras la brisa del atardecer de primavera agitaba su vestido. 10 de sus 12 apóstoles lo seguían nerviosos, con la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder y con el miedo de que lo que sucedería pudiera ser trágico para él y para ellos. Pues iba a ser terrible, pero pues ni siquiera esa perspectiva tan terrible había apagado las ansias de Jesús de quedarse como compañía y como alimento. Jesús cruzó el torrente Cedrón por el viejo puente de piedra y entró en Jerusalén por la puerta de la fuente. Allí el pequeño grupo de Jesús y sus apóstoles se cruzó con la riada de gente que salía del templo tras asistir al tercer sacrificio vespertino. De los hombros y los cuellos de muchos colgaban, atados por sus patas, cuerpos de corderos muertos. Aquellos que tenían que comer, que iban a comer en la cena pascual, que habían sido puestos en el holocausto del templo. Eran animales, pues de alguna manera sagrados, porque era el precepto de Yahvé. El aire de la ciudad olía a grasa cocida y a carne tostada. El humo de las hogueras en que se consumían las entrañas de los corderos manchaba todo el cielo de los alrededores. Y en los ojos de los transeúntes había un brillo misterioso y solemne, propio de quien está viviendo una jornada en la que su alma entera se ve obligada a ponerse de pie, como diciendo, bueno, atiendan lo que va a pasar. Es el gran deseo de Jesús de llegar a esta Pascua, a esta celebración eucarística. Es el día de Jueves Santo, y lo mismo podríamos ir todos los jueves, porque todos los jueves recuerdan el Jueves Santo. Son días, por una parte, tristes y por otra parte, alegres. Triste porque es la despedida. Algo muy dramático va a suceder. Y el mismo jueves se vivirá la oración de Getsemaní, la traición de Judas. Jesús será tomado preso. Pero también decimos, bueno, es que es el día más alegre porque se nos revela el amor de Jesús por nosotros. Nos deja su cuerpo y sangre como alimento y como compañía. Este misterio de fe, este misterio de amor. Vamos a pensar, ¿y cuánto nos apoyamos nosotros en nuestra vida en el gran don de Cristo, en el sacramentum caritatis, el sacramento de amor? A lo mejor en todos los sagrarios deberían ponerse esas palabras de Jesús que dicen: vengan a mí, vengan a mí. Y nosotros tenemos que interpretar los signos. La Eucaristía es un signo de dos cosas. Es un signo de alimento porque es un pan, pero es un signo también de presencia permanente. Es un signo de estar. Cuando, no sé, una persona está en un lugar, pues, nos está queriendo decir algo. Está queriendo decir, bueno, pues aquí estoy, yo quiero que tú también estés. Yo voy a ir, no sé, quizá ahora, vamos a poner un ejemplo muy simple, pero pues como hacen los que acompañan a los candidatos a la presidencia, que dicen, vamos a hacer un meeting, ahí va a ir el candidato. ¿Ah, sí va a venir aquí el candidato? Sí. ¿Qué quiere el candidato al venir aquí? Pues quiere que vengas tú. O sea, quiere que tú estés aquí porque va a estar él. Pues es una cosa tan simple, podemos decir, bueno, ¿qué quiere decirnos Jesús? ¿Por qué se quiso quedar? Pues quiso quedarse porque quiso que estuviéramos con él. Vengan a mí. Vamos a guardar estas palabras suyas como un tesoro. Vengan a mí, vengan a mí, estén conmigo. Pues vengan a mí. Pues bueno, al santo cura de Ars le gustaba mucho explicar aquella historia de San Alejo. Una leyenda, no parece que sea todo real lo que se cuenta de San Alejo. Se dice que de este santo, un día que oyó un particular llamado de Dios, dejó su casa y vivió lejos como humilde pordiosero. Pasados muchos años, regresó a su ciudad natal, desfigurado por las penitencias, y sin darse a conocer, recibió albergue en el mismo palacio de sus padres. 17 años vivió bajo la escalera. Al morir y ser amortajado, la madre reconoció al hijo y exclamó, llena de dolor: «¡Oh, hijo mío, qué tarde te he conocido!». Decía el santo cura que el hombre, al dejar esta vida, verá por fin a aquel que poseía en la hostia, a quien hablaba, con el que se desahogaba cuando ya no podía con sus penas. Ante la vista de Jesús gloriosa, no tendrá sino que exclamar: «¡Oh Jesús, qué pena haberte conocido tan tarde, habiéndote tenido tan cerca!». Tan cerca, bajo nuestro mismo techo, a unos pocos metros, tan cerca que viene a nuestra lengua, que entra dentro de nuestro cuerpo, que permanece de día y de noche, todos los días del año. Por eso el santo cura de Ars, arrasados en lágrimas sus ojos, volviéndose al sagrario y señalándolo con el dedo, gritaba a sus oyentes: «¡Es él!». A continuación les aclaraba el porqué de esa presencia. ¿Por qué está ahí? Ahí está el que tanto nos ama. ¿Qué razones hay para no amarlo? «Oh, hijos míos, ¿qué hace nuestro Señor en el sacramento de su amor? Toma su buen corazón para amarnos. Y de él emana una ternura y una misericordia tan grandes que ahogan los pecados del mundo». Pues ya ves, nosotros podemos decir, en vez de estar quebrándonos la cabeza sobre cuál es el mejor futuro político para México, en vez de estarnos quebrándonos la cabeza sobre cómo hacemos más actividades en el centro, cómo atraer más gente, pues vamos a ir a la Eucaristía. ¿Qué está saliendo de la Eucaristía? La vida de Dios. Está Dios. A veces nos sirve pues salir al campo y ver las estrellas y decir, qué lejos está todo, qué millones de años luz. A veces, por ejemplo, aquí en Toshi vemos pues que en la noche aparece un resplandor de unos fuegos artificiales, y vemos el resplandor Y unos segundos después, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos después, oímos el ruido. ¿Por qué vemos el resplandor tan rápido? Pues porque el resplandor viaja a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. En cambio, el sonido viaja a una velocidad lenta, me parece que algo así como 47 metros por segundo. Bueno, pues 300.000 kilómetros por segundo, 300.000 kilómetros son pues muchas vueltas a la Tierra, podría dar un rayo de luz en un segundo, muchas vueltas a la Tierra, porque la Tierra mide 40.000 kilómetros y estos son 300.000 kilómetros, como 8 vueltas a la Tierra en un segundo daría vuelta a la luz. Bueno, pues esta estrella, decimos, está a 4 millones de años luz. O sea, tiene que viajar 4 millones de años la luz para llegar a ese planeta o a esa estrella. Está lejísimo, ni siquiera nos imaginamos. ¿Qué grande es el universo? ¿Qué grande es el Creador? Bueno, pues el Creador está en esa caja oculta. ¿Cómo no va a estar ahí todo su poder? Y por eso dice, ¿tienes penas? Pues, ¿por qué no vienes a verlas con Él, que es el Omnipotente? ¿Tienes preocupaciones? ¿Por qué no vienes a dejárselas aquí? ¿Qué necesitas? Él es el médico divino, tiene todos los remedios, todo. Aquí tienes todas las farmacias, todas. Y además, no te van a hacer daño las medicinas que te tomes aquí, como a veces las medicinas que te tomas, pues te curan de una cosa, pero te enferman de otra. Aquí solamente te van a curar. Da toda la fuerza de Dios. Por eso es el santo curar. Es Él. ¿Y por qué es Él? ¿Por qué está ahí? Pues porque ha tomado su corazón para amarnos y de Él emana su ternura y su misericordia tan grandes que ahogan los pecados del mundo. Por eso pues San José María nos decía, si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. Todo se te resuelve con el alma eucarística. Tú eres Opus Dei, no estás en el Opus Dei, eres Opus Dei, que es mucho más. ¿Y por qué eres Opus Dei? Porque eres obra de Dios. Porque la Eucaristía te ha cambiado tu ser. Porque no solo te cambia tu ser cuando comulgas, sino también cuando lo acompañas. ¿Cómo te cambian los pensamientos? Porque vas a buscar los pensamientos de Cristo. Si Jesús está presente en el Santísimo Sacramento con su cuerpo, con su alma, con su sangre y su divinidad, pues entonces está, por ejemplo, sus sentimientos. Podrá decir, en el oratorio de esta casa estoy muy contento. En el oratorio de esta otra casa estoy menos contento. No piensan en mí. No me tratan con cariño. A veces parece como que no tienen mucha fe en que estoy yo. A lo mejor les atrae más otras cosas. Haría falta ponerles como un fierro dentro del alma para que fuera atraído por el imán que está en la Eucaristía. A ver si ya te jala el imán. Pues es Él, es Él, es Él, es Él, decía el cura de Ars con los ojos arrasados en lágrimas, volviéndose al sagrario. Está su alma, está por lo tanto su voluntad, su deseo de salvar almas, de decirnos, vengan a mí. Por eso San José María decía, señalando el sagrario, aquí está la explicación de mi vivir. ¿De qué vives? Pues de su amor, para su amor, presente en la Sagrada Eucaristía. Aquí está la explicación de mi vivir. Por eso nos decía que en los sagrarios de nuestros centros estuviera siempre muy bien tratado. Es una pena pues darnos cuenta cómo ha decaído la devoción a la Eucaristía en el mundo. Cómo ha decaído en nuestro país. Cómo, por lo menos en la Ciudad de México, tristemente uno pasa junto a las iglesias y están cerradas. ¿Qué quiere decir que están cerradas? Pues lógicamente que no hay nadie adentro. Si estuvieran abiertas, a lo mejor por lo menos estaría ahí una viejita, pero no hay nadie, porque están cerradas las puertas. Y ya la pobre viejita, que a lo mejor sí iba ahí a pasar mucho rato, ya no puede ir, porque está cerrada. Hagamos un acto de fe en la presencia real de Jesús en los sagrarios. Que sea un acto de fe que nos salga desde el fondo de nuestro corazón, para que ese acto de fe le produzca un consuelo. Cuando el centro de los pensamientos y afanes de una casa es el sagrario, qué abundantes son los frutos de santidad y de apostolado. Pues hay frutos de santidad y de apostolado a tu alrededor, es porque hay vida eucarística. A veces nos puede servir releer, porque yo creo que ya lo leímos, por lo menos, a lo mejor en los primeros tiempos de nuestra vocación, ese libro que se llama El alma de todo apostolado. Y ahí viene a decir, pues esta verdad tan sencilla, o sea, ¿dónde está el alma de todo apostolado? ¿Cómo se explica el apostolado? Desde el sagrario. ¿Qué hace que una familia vaya bien? Que están girando en torno al sagrario. ¿Qué hace que una familia vaya mal? Que ya no tienen centralidad en el sagrario. Empezando, por ejemplo, porque ya fueron de ir a misa los domingos. Porque la mamá no lleva al niño a platicar con Jesús sacramentado. Porque no buscan visitas. Porque no fomentan pues la adoración. El centro de los pensamientos y afanes de una casa es el sagrario. La familia es eucarística y frutos. La parroquia es eucarística, hay frutos. La diócesis es eucarística, hay frutos. La iglesia es eucarística, hay frutos. Yo tuve la idea de un filósofo francés, laico, pero converso, que decía, me llama mucho la atención que muchos sacerdotes se dediquen como a hacer cosas en la red de internet, a subir páginas, a mandar mensajes, a poner noticias, a bajar quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y decía, la iglesia es sacramental. ¿Qué están haciendo atrás de una pantalla de computadora? Deben estar atrás de un sagrario o junto a un sagrario. Porque los sacerdotes son los mediadores entre Dios y los hombres. A mí qué me importa que me manden cosas electrónicas. Yo lo que quiero es levantar a los hombres hasta Dios. Y Jesús ha dicho, para que los puedas levantar, yo voy a bajar y voy a estar contigo. Tráemelos. Aquí yo los levantaré. Porque es sacramental. El centro de los pensamientos y esperanzas de una familia, de la iglesia, de las diócesis, y lógicamente para que eso suceda, pues tiene que ser el centro de cada corazón. Y como siempre tendremos que decir, pues empieza por ti, empieza tú, sé alma de Eucaristía, sé alma de sagrario, sé alma que sepa rondar al Señor, rondar. Todos entendemos muy bien, pues, ¿qué es eso de rondar? ¿Qué es eso de andar de ronda? Una persona, ¿cómo ronda a otra? Pues, por ejemplo, porque quiere enamorarla. La anda rondando, se le hace el encontradizo, la busca, la llama, trata de hacerse amigo de sus amigos para que influyan ante la muchacha o sea. Bueno, lo ronda. Pues ojalá digamos, Señor, cada día te valoro más, cada día te agradezco más, cada día me consuelas más. Cada día veo que lo que vale de mi casa eres tú. Todo lo demás da igual. todo lo demás, la sala, la televisión, el refrigerador, pues lo que sea. Lo que vale es que tú estás aquí, que eres tú, el mismo Cristo. En tu sacramento de amor, diciéndome, ven, 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 ven. Dicen que en esas campañas políticas de repente ha habido fallas y llega pues, la candidata y tiene un mitin y pues hay bien poquita gente. Y pues qué desastre, qué fracaso. Ella fue y las personas no fueron. Bueno, pues Jesús estará también muy triste diciendo, yo voy, pero no viene. Podemos que diga, por ti valió la pena quedar. Yo sabía que tú en el año 2012 y 13 y 14 y 15 y 16, pues ibas a estar rondándome. Valió la pena esperarme 2000 años. Me hubiera esperado 20.000. Pues vamos a acudir a María, que, como dice esa canción que cantaron el otro día, ave verum corpus natum de María Virgen. Ave, salve, verum corpus, verdadero cuerpo, natum de María Virgen. La carne de Cristo es carne de María. La sangre de Cristo es sangre de María. Está María en una presencia misteriosa junto a todos los sagrarios. Y nosotros confesamos nuestra fe. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por confesar la verdad de la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Pues dala. No te van a matar porque confieses esta verdad, pero da tu vida todos los días, da tu tiempo, da tu atención, da tu cariño y pídele perdón. Vamos a pedirle perdón, Señor, te hemos dejado solo muchas veces, nos hemos entretenido en simplezas, se me olvida que estás, perdona mi miseria, envía tu Espíritu Santo para que yo capte con sus dones que eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Que te sepa, pues, acoger, recibir. Eso que dicen, pues, me parece, no he estado yo nunca en el ESDAI, pero dicen que el ESDAI, pues, es una escuela que se dedica a las ciencias de la hospitalidad. Bueno, pues, a ver si nosotros somos también expertos en la ciencia de la hospitalidad. ¿Cuál hospitalidad? Pues de la hospitalidad de que rodeamos a los sagrarios, el cariño con que le agradecemos al Señor esta presencia suya y le agradecemos a María que con su carne y con su sangre lo haya hecho posible y le agradecemos también que no abandone nunca a Jesús en los sagrarios, que esté siempre donde está Él y le ofrecemos también nuestro agradecimiento a los santos ángeles que suplen pues nuestra torpeza, que están ahí acompañando, haciéndole la corte a Jesús sacramentado. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.